Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados, 8 y 17 minutos de la mañana. Hoy me acompaña Mariano Arenillas. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué bien verte por aquí. ¿Qué tal estás?
Pues bueno, empezando la semana con optimismo y trabajando desde primera hora, no se puede pedir más.
Oye, ¿con buen tiempo?
Totalmente, hemos tenido un fin de semana maravilloso en España, que nos hemos secado un poquito, porque yo tenía los huesos ya húmedos.
Bueno, es verdad, qué ganitas de sol, qué ganitas de luz, qué ganitas de salir a la calle, yo creo
cervecita,
que la hemos invadido.
Cervecita, terraza y un buen libro.
Bueno, estaban todas las terrazas llenas.
Maravilloso, fallo, economía total. Arriba.
Mariano Arenillas es responsable para Iberia de DWS. Me acompaña Juan Rodríguez Fraile. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Cómo
¿Qué
estamos?
¿Qué tal? ¿Has hecho algo especial este fin de...?
Pues he estado fuera, he estado en Cantabria y también, como comentaba Mariano, ha hecho un tiempazo y todo el mundo en la playa, en las terrazas, por todos lados.
Bueno, y consumiendo todos como locos,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Luego nos quejamos que no falte, de que no llegamos a final de mes, pero ahí
bueno,
estamos, la cervecita que nos falte.
Hay que disfrutar.
Eso que te llega. Eso como decía mi abuela, ¿no? Lo bailado y lo comido y lo bebido, nadie te lo quita.
Que me quiten lo bailado, que me quiten lo bailado.
Juan Rodríguez Fraile es Country Manager para Iberia y Latam en Grupama Asset Management. Me acompaña Sebastián Zenega. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Estás sufriendo? Porque su chico que ha tenido un
percance con su
ordenador, que eso significa dinero.
No, es que los niños es gastar, a ver cuando empiezan a trabajar, pero bueno, nada.
Bueno, yo eso lo comentaba este fin de semana con algunas amigas, que los que tenemos ya hijos en edad adolescente nos preguntamos, ¿cuándo serán autosuficientes? Bueno. Y miedo nos da porque no encontramos respuesta.
Bueno, sí, yo lo tengo claro. Cuando en 3 años, bueno, en mi caso, en 5 años y pico están los dos trabajando, ni un duro más. Vamos, no les voy a dar ni un céntimo.
Que se busquen la vida.
Que se busquen la vida, que lo sepan.
Bueno, eso sí quieren trabajar, porque ahora van encadenando un máster con un año sabático, por un año
que
yo lo valgo,
padres,
otro máster,
¿no? Sí,
porque
sí,
no
sí.
quieren asumir el,
la
responsabilidad.
Pues que aprendan.
Eso yo también. Ahí es, a ver si nos ponemos a ello. Sebastián Zenegas, responsable para Iberia y Latam de Edmond de Rothschild Asset Management. Y me acompaña Silvia Merino. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tú ya sabes eso, que niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes.
Totalmente. Estoy ahí cogiendo tips de todos lados para intentar controlar la situación en unos años.
Bueno,
en
tú
casa.
Disfruta del momento.
Sí, sí.
No hay muchos tips, ¿eh? A grandes problemas, ya está.
Me agarro al bebé como puedo.
No crezcas.
Al formato bebé, que me encanta.
¿Tu fin de semana has hecho algo especial?
Mi fin de tuve una reboda de una amiga, bueno, y su marido, claro.
¡Qué bonito!
Y con todas mis amigas.
¿No? O sea, ¿se casaron por segundas o qué?
Bueno, lo festejaron por segundas.
Renovación.
¡Qué bonito, ¿no?
Un planazo.
¡Oh! Love is in the
air. Yo lo hice un par de
años. Bueno, Silvia Merino es sales manager. Es verdad. Un Fidelity Internacional. Mira que se nos da bien, ¿eh? Sí. Oye, los mercados también de celebración. Celebración a los mercados, ¿no? No hay miedo, da igual los aranceles, da igual los tipos.
Es que en general hay mucha volatilidad, lo hemos visto ahora en el comienzo de año, hay muchísima incertidumbre, hay muchísimos frentes abiertos. Comentábamos antes el tema de Groenlandia, el tema de la posible ruptura de la OTAN, el conflicto de Ucrania todo enquistado. La posible intervención de Estados Unidos en Irán, etcétera, etcétera, la independencia de la Fed, tal. Pero en realidad las cosas están razonablemente bien, ¿no? Tú te coges los datos macro y quizá es el primer año después de 3-4 años en el que hay un consenso de mercado tan marcado y tan claro en cuanto a que todo está bien, ¿no? Hay crecimiento que va a sorprender al alza, la inflación está bastante controlada, tienes unos bancos centrales pues que en Europa van a mantener los tipos muy estables y no esperamos ningún movimiento. En Estados Unidos el consenso de mercado da 3 bajadas de tipos para este año y los resultados empresariales son buenos. Entonces, en general, aunque hay mucha volatilidad y hay mucha incertidumbre, pero las cosas van bien, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y si hablamos un poco de la micro, es verdad que los resultados de las empresas pues han sorprendido para bien, empujado por el sector tecnológico, es verdad, pero no solo eso, también es un poco la temática, yo creo, este año, un poco más de diversificación, para así decirlo, en cuanto a los resultados. Las empresas del S&P, por ejemplo, el 80% ya ha dado a conocer sus resultados. Estamos con una tasa interanual de crecimiento del 12%. Eso es 5 puntos por encima de las expectativas a inicio de temporada, por lo cual, de momento, Son buenas noticias. Si te acuerdas, hay momentos de mercado en que decíamos que daba igual las malas noticias, el mercado seguía creciendo. Pero ahora mismo es verdad que tenemos buenas noticias al nivel micro, al nivel macro. A ver si la cosa peta en Irán, pero...
Sí, desde luego los datos que estamos viendo son buenos, no cabe duda. Empezamos a ver algún dato que ya no es tan bueno, ¿vale? Algún dato... No por la parte de inflación, el dato de empleo que salió fue muy bueno, 130.000 trabajadores nuevos, pero la composición era puramente sanidad y el sector de educación privada. Si te tienen que decir que te quieren limitar las tarjetas de crédito, el coste del descubierto también es llamativo. Entonces, sí que hay un muy buen fondo, pero se empieza a ver ya... algún dato que ya no es tan confortable. A nivel macro, empresas cuando están dando, por ejemplo, la visión a 12 meses vistas, el guidance, pues empiezan a ver algo de debilidad. Creo que el entorno es bastante positivo, pero tenemos que empezar claramente a diferenciar, a diversificar en cartera y no apostar todo y exclusivamente a lo que es tecnología.
Bueno, pues desde Fidelity, nosotros positivos pero con prudencia, y me sorprende que todavía la palabra inteligencia artificial no ha salido a la palestra. Y bueno, pues la verdad que vigilando varios temas, entre otros la monetización real de la IA, para nosotros va a ser clave a lo largo de este año. Muchas promesas y muchas expectativas, mucho CAPEX invertido en este área, pero bueno, pues queremos ver resultados tangibles, al igual que estamos muy pendientes de Estados Unidos, porque para nosotros el excepcionalismo estadounidense está completamente en duda y tenemos completamente el foco en todo lo que sea el mercado laboral, inflación estadounidense, y además, bueno, pues no cabe duda que la Fed y la independencia real de la Fed para nosotros en Fidelity también va a ser clave. Por tanto, en un entorno en el que debemos diversificar, en el que la gestión activa va a ser absolutamente clave y la selección de valores también.
Inteligencia artificial, ¿es realmente un driver de crecimiento? Aunque haya dudas ahora mismo de cómo y cuándo se van a monetizar las gigantescas inversiones en CAPEX que están anunciando las compañías, ¿va a ser un elemento que le aporte mucha más productividad y mucho más crecimiento a las empresas y, por lo tanto, a la economía? ¿Estamos ante un nuevo ciclo que puede durar mucho tiempo debido a ese motor, a la inteligencia artificial?
Pues sin ninguna duda, Susana, yo creo que la gran inversión en tecnología, la gran inversión en inteligencia artificial, lleva luego aparejada otras grandes inversiones a nivel de energía, por ejemplo, a infinidad de niveles. Y por eso nosotros estamos convencidos de que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y es una temática de muy largo plazo, pero es verdad que en el corto plazo hay mucha expectación con las grandes inversiones que están detrás, ¿no? Pero aún así, nosotros, siendo siempre muy prudentes, creemos que, por ejemplo, pues no sé, leía anoche acerca de Nvidia, ¿no? Nvidia llegó a tener un PER 80 veces, ¿vale? Bastante alto, las valoraciones en algunas compañías han sido explosivas, pero nosotros no vemos que haya una correlación o haya una situación parecida a la burbuja de las .com, ¿no? Porque en las burbujas de las .com las valoraciones fueron explosivas, pero los beneficios se mantuvieron bastante planos, ¿no? Y aquí son dos líneas totalmente paralelas y estas compañías están ganando mucho dinero, ¿no? Y Nvidia, aunque hoy tiene un PER 45 veces, es la compañía que más dinero gana del mundo.
Sin duda es una revolución industrial en toda regla, es un cambio de paradigma. Estamos en los primeros meses, años de la inteligencia artificial, estamos creando ahora mismo la infraestructura. Esa infraestructura, esa cantidad de inversión que se está produciendo, yo creo que está impulsando y es la que va a impulsar a 12 meses vista la economía y la que nos hace ser optimistas, pero no cabe duda también que vamos a ver en el camino pues semanas como la anterior, en la cual vimos el sector inmobiliario en duda en Estados Unidos porque podía ser de los afectados por la IA, o en las empresas de software que de un día para otro dejan de valer. Entonces, es un elemento disruptor, generador de volatilidad y claramente es un cambio de paradigma que vamos a tener consecuencias positivas y negativas.
Pues para nosotros en Fidelity hablábamos de esa monetización real, que es lo que esperamos a lo largo de 2026, porque bueno, pues no cabe duda que es una revolución pues, similar a la llegada de los en los 90 a la llegada de Internet u otros u otras revoluciones anteriores. Y para nosotros aquí la selección de valores es absolutamente crítica. Creemos que hay mucha incertidumbre y estamos en un entorno en el que realmente cuáles van a ser los ganadores a futuro es más difícil identificar. Hay mucho CAPEX invertido aquí, las valoraciones son altas y nosotros desde Fidelity invitamos a la prudencia realmente a ser muy selectivos en este área.
Sí, muy bueno, mucho se ha dicho ya, pero muy selectivo, se ha hablado de valores y de sectores. Yo creo que el tema de sectores es súper importante porque, como se ha comentado antes, el sector de software que hace 4 o 5 años nadie podía haberse imaginado que iba a sufrir tanto en unas pocas semanas, ha sufrido mucho por el tema, bueno, la llegada de Anthropic y el tema de, bueno, pensamos que a lo mejor la IA puede sustituir muy fácilmente en algunos casos algunos software. Ahí nosotros no estamos tan de acuerdo. Desde Mondo Rochil pensamos que las empresas de software muy, muy especializadas, estas que tienen una vertical, que sea de salud, que sea de otro sector, claramente se van a ver beneficiadas. Pero lo que sí hemos visto es que las dudas sobre la IA pueden afectar a otros sectores y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Aún así, creemos desde Mondo Rochil, desde luego, que es una revolución que va a permitir mejorar la productividad de nuestras economías. Como se ha comentado antes, los resultados de las empresas de la IA, si se puede decir así, son muy buenos. Se espera el miércoles los resultados de NVIDIA. La previsión es un crecimiento de beneficios del 72%, por lo cual estamos ahí. Es verdad que hay dudas y la duda energética es una, porque a ver si podemos producir tanta energía como la que podría llegar a pedir la inteligencia artificial, eso es verdad, pero aún así están ganando dinero y mucho dinero las empresas de la IA. Y por cierto, ahí también Europa está bastante, lamentablemente, bastante por detrás. Está viendo la cifra, el 82% del sector de la IA son Estados Unidos, el resto China y nosotros bebiendo cervezas.
Bueno, 8:30, publicidad. En este escenario que me habéis dibujado, ya como motor de crecimiento, aunque hay que ser selectivos, apostar por la calidad, apostar también por la diversificación, en este escenario, ¿dónde encontrar valor? ¿Qué activos, qué regiones pueden aportar alfa a las carteras? Para los más audaces y también para los más conservadores. Publicidad y me lo contáis.
Pero, ¿tiene cuello barco?
Sí.
¿Y es de manga larga?
Sí.
¿Y con puño abullonado?
Claro.
Sí, es perfecto.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Últimos días Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Gran Hotel Inglés te ofrece todos los sábados el aperitivo más castizo acompañado de música en directo y las mejores tapas para degustar. Y si lo tuyo son los domingos, disfruta y diviértete con su show brunch con música en directo, espectáculos, cócteles, champán y buena comida. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, vamos a ir con ideas de inversión, tanto en renta variable como en renta fija o también en productos de retorno absoluto, para saber qué es lo que pueden aportar a las carteras y sobre todo ver en este escenario donde hay crecimiento, donde la inflación está controlada, donde hay una política monetaria laxa por parte de los bancos centrales, donde los resultados se están aguantando y están siendo el auténtico catalizador de nuevas compras y nuevo apetito por el equity, pues en este escenario, pues cómo construir una cartera sólida. Hoy con DWS, con Grupama Asset Management, con Fidelity y con Edmond de Rothschild Asset Management. Oye, Silvia, para el más conservador, ¿qué me propones? Vamos a empezar de menos a más, ¿no? De la primera marcha luego iremos a la quinta, pero vamos a empezar despacito. ¿Qué me propones?
Empezamos con retorno absoluto.
A ver, ¿por qué? Vamos. ¿Por qué incluir retorno absoluto en las carteras?
Pues incluimos retorno absoluto porque creemos que es un elemento crucial, un elemento diversificador y un elemento que te ayuda a bajar correlaciones en las carteras. Además, a través de un vehículo en Fidelity, lo que hacemos es que nos basamos en las recomendaciones de nuestros analistas de compra y venta, que al final son claves generadoras de alfa, y bueno, pues de esta manera conseguimos también ofrecer un producto con volatilidades cercanas a 3 años al 5%.
Para los más conservadores...
Los más conservadores, pues que dejen su dinero en la cuenta. No, bueno,
no,
pero siempre
no,
la,
o
siempre
sea,
la pregunta.
Los monetarios ya no tienen sentido, pierden la batalla contra la inflación.
No, no, sin una broma, por supuesto. Para nosotros, desde Edmond Rothschild, renta fija de buena calidad, aunque es verdad que en un entorno económico bueno como el que tenemos, puedes ir a buscar un poco más de riesgo, no pasa nada, en empresas un poco con un poco menos de calidad crediticia, pero sobre todo, renta fija de muy buena calidad y corto plazo. No nos la juguemos con la duración. Renta fija, corto plazo, nos parece que para los que no quieren tomar demasiados riesgos es una muy buena idea.
Nosotros estamos de acuerdo, Sebastián. Yo creo que estamos en un momento bastante dulce para la renta fija, en el que hay valor en todos los tramos, pero probablemente nosotros nos decantamos más por la renta fija corporativa, más que la gubernamental, y también tener unas duraciones bastante contenidas. Sobre todo lo que hemos visto en los últimos años, que desde el año prácticamente 23 todo el mundo intentó buscar mayor duración en sus carteras y al final han tenido más volatilidad y los resultados han sido ligeramente parecidos, ¿no? Entonces nosotros una duración de 3-4 años nos parece bastante razonable y no pasaríamos de ahí.
Mariano,
pues
volvemos muy prudentes a todos, ¿eh?
Bueno, el cliente conservador no le vamos a ofrecer el Nasdaq, ¿no?
Hombre, yo creo pero dentro de la renta fija le puedes meter un poquito más de punch.
Es que la renta fija, si miras un poco renta fija soberana, realmente ya tenemos una curva con pendiente en la cual los tramos largos, y me refiero al más de 10 años, sí que están muy por encima de los niveles históricos, pero en la parte de 10 años y en la parte corta de la curva prácticamente estamos en niveles en los cuales no vamos a esperar ninguna bajada de tipos de interés, con lo cual vía precio tampoco vamos a coger, y en la parte del crédito lo que es el diferencial que te están pagando las empresas respecto a los bonos soberanos, estamos en mínimos, con lo cual eso solamente puede hacer ampliación. Entonces, en este entorno, ¿qué es lo que te digo? Vamos a tener que jugar esa volatilidad, esas noticias de mercado que pueden venir de riesgo geopolítico, y para eso tienes que tener pues un acercamiento a la renta fija con flexibilidad, en el cual digas, oye, estamos preparados para coger un carry, un tipo de interés interesante, pero también tenemos que tener la suficiente flexibilidad para que si vienen mal dadas, pues podamos irnos a ese fondo monetario que yo desde luego no descarto en ningún momento, porque es un activo libre de riesgo que te va a poder permitir entrar en niveles que puedan ser más atractivos que los actuales.
Oye, por la parte de renta variable, si queremos darle un poquito más de ánimo a la cartera, ¿qué me proponéis?
Pues nosotros desde Fidelity proponemos mercados emergentes. De cara a este 2026. Creemos que tiene todo el sentido y no solamente un tema de la debilidad del dólar. Al final hay otros factores como pueden ser también valoraciones, también, bueno, pues si nos fijamos en que tienen un fuerte contexto fiscal, también a nivel de política monetaria tienen margen para la flexibilización. Y bueno, pues dentro de emergentes diríamos cuáles. Para nosotros, Taiwán y Corea, por un lado, porque bueno, son líderes en tecnología en la parte de cadenas de suministro, con los fundamentales además superiores a los de Estados Unidos. Y luego, fuera de lo que sería Asia, la parte de Sudáfrica nos gusta, Y también si nos fijamos en Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil creemos que el escenario, el peor de los escenarios ya está en precio. O bueno, o también hablaríamos de Sudáfrica por las valoraciones y por los fundamentales que tiene.
Oye, emergentes, ¿cómo veis emergentes?
Nosotros la verdad es que no tenemos un área de expertise muy grande en emergentes, somos una casa francesa y estamos mucho más centrados en Europa y en Estados Unidos.
¿El resto de emergentes?
Yo como francés te puedo decir que dentro de poco Francia estará dentro de países emergentes, a lo mejor, pero... No, broma, obviamente. No, nosotros emergentes lo vemos bien por las mismas razones, ¿no?
Que... O sea, yo este año estoy escuchando que si le quieres meter más rentabilidad a la cartera, emergentes, que es realmente lo que
no, emergente tiene sentido, pero es verdad que emergente tienes un componente de divisa que hay que tener mucho cuidado, que sea para el equity o para la renta fija. Nosotros en renta variable estaríamos más, si hablamos de Europa, estaríamos más en pequeñas y medianas empresas en Europa. ¿Por qué? Dos razones obvias. La primera es valoraciones. Sigue teniendo un diferencial de valoración bastante importante de cara a grandes empresas, ¿vale? Entonces, eso es un primer punto, aunque se ha estrechado un poquito, pero todavía tiene un diferencial importante. Y segundo, si hablamos de nuestro amigo Trump y las aranceles que hemos vuelto a hablar
otra vez,
las pequeñas y medianas empresas son empresas en general más locales, que venden mucho dentro de Europa, eso es verdad, pero no venden tanto a nivel global y todo el tema de reshoring, nearshoring, de volver un poco a producir dentro de nuestras fronteras, etc. Y el tema arancel, por supuesto, se van a ver beneficiadas o al menos menos impactadas que las grandes empresas.
Hoy, ahora que me mencionas el tema de los aranceles, ¿está vuelto otra vez a los aranceles? ¿Creéis que puede ir más allá del ruido? O
sea, que los es incertidumbre, está claro, y vuelven a... No sabemos qué va a pasar, porque ahora ha puesto un arancel de 15% basándose en la ley americana, el Trade Act de no sé qué, para 150 días, vuelven a incertidumbre. Realmente se han negociado muchos acuerdos, no sabemos qué va a pasar con esos acuerdos, si tiene que devolver el dinero o no, que es muchísimo dinero, creo que está en 2025 200.000 o más... millones de dólares de dinero, por lo cual vuelve a la incertidumbre. Sinceramente, el que te diga que sabe lo que va a pasar, bueno, chapó.
Bueno, si tuviera que tomar una decisión ahora mismo, no la tomaría en base a las últimas manifestaciones que ha hecho Donald Trump. Sí que creo que va y vuelve. Yo creo que aranceles sí vamos a tener. Los niveles que DW estima es un 13% sobre las importaciones. Y luego hemos hablado de cantidades. Efectivamente, estamos hablando de que las importaciones en Estados Unidos son en torno a los 4 trillones, 3-4 trillones. Si hacemos un 10%, estamos hablando de 300.000. 300.000 millones de euros o de dólares es una cifra muy relevante, pero para una economía como la americana, cuyo PIB son los 30 trillones, realmente ni le supone unos ingresos muy potentes, porque al final solamente el coste de la deuda americana es tres veces la implantación de los aranceles en Estados Unidos. Esos 300.000 millones que hablábamos ahora mismo, lo tienes que multiplicar por tres para que sepas lo que le cuesta todos los años el coste de la deuda que ha emitido Estados Unidos. Por lo tanto, el arancel yo creo que hace bastante ruido, hace bastantes titulares, pero realmente no es el driver en el cual ahora mismo el mercado se está fijando. El mercado se está fijando en inflación, en tipos de interés y en empleo. Y todos estos tres datos macroeconómicos a día de hoy están funcionando.
Uh-huh. De todas formas, o sea, yo recuerdo unas declaraciones ya hace tiempo de Trump que decía que su palabra favorita había sido la palabra arancel. Y claro, la idea de Trump era otra vez traer toda la producción a Estados Unidos, hacer América otra vez fuerte. Por eso aquella pizarrita hace justo ahora un año y ahora RQR. Ahora le han dado de lo lindo, pero yo creo que el mercado se ha acostumbrado a ese ruido, ¿no? Al ruido Trump en general.
Se ha acostumbrado exactamente a lo que dices, a este ruido. A corto plazo no vamos a ver grandes cambios, y lo que de hecho que lo que estamos viendo es una economía que está funcionando mejor, porque los países, tanto en Europa, está habiendo muchísimas inversiones públicas. En Estados Unidos acabamos de hablar del déficit público que tiene Estados Unidos, que también es tremendo. Todo eso es dinero que está entrando en la economía. A mí lo que más me preocupa es cuando ya tengamos que ver a partir de los tres años cómo se modifica los acuerdos comerciales a nivel global. Hablamos de los países emergentes entre ellos comercian mucho más que lo que antiguamente comerciaban. Se están creando nuevas rutas, nuevos acuerdos. Y yo creo que eso sí que va a cambiar el orden mundial, pero el efecto no va a ser en 2026, sino que lo vamos a ver más hacia el año 2030 y es más de medio plazo los calados políticos que puede tener la economía americana en estos momentos.
Uh-huh. Oye, con este escenario en tu casa, porque el resto sí que me ha dicho así temas de ideas para poner un poquito más de rentabilidad a las carteras, por la parte de renta variable, small caps, me decías tú, emergentes, me comentabas tú.
Yo quitaría peso a Estados Unidos en la cartera. Estados Unidos a día de hoy pesa un 70% del MSCI World. Es una exposición tremenda, es la máxima histórica que hemos conocido. Por lo tanto, cualquier idea que te quite algo de peso hacia Estados Unidos es buena. También hay que tener en cuenta que somos inversores en euros y el riesgo dólar nos afecta. El año pasado nos quitó toda la rentabilidad que había obtenido prácticamente el Standard & Poor's. Por lo tanto, más Europa, quizás alta rentabilidad por dividendo, con valoraciones más atractivas. Y si cae la IA, como no tenemos IA, pues no nos irá tan mal.
Vale. Última parada publicitaria. Ya que habéis mencionado inteligencia artificial, ¿qué papel debe jugar la tecnología este año en las carteras? ¿Hay que tener tecnología? Sí, no. ¿La hay que tener más allá de las grandes magníficas? ¿Mejor con foco en Europa? ¿Mejor con foco a pequeñas y medianas empresas? Porque, o sea, yo veo que me da miedo a perderme aquí la fiesta, pero luego no sé cómo elegir, porque soy una mujer prudente y sensata. Publicidad y me lo contáis.
En Equam Capital llevamos más de 10 años invirtiendo contigo en buenos negocios que funcionan y con los que hemos aportado valor a nuestros copartícipes. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco en www.equamcapital.com.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tu empresa gestiona envases y embalajes? En Implica Responde tenemos las respuestas que necesitas. Cumple la normativa, gestiona tus envases de forma responsable y consigue un incentivo económico. No te lo pierdas, cada miércoles a la 1:20 del mediodía en Radio Intereconomía. Envía tu consulta por WhatsApp al 626 28 38 04 o manda un email a info@somosimplica.com.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de mercados. Hoy hablamos de tecnología. ¿Qué papel está jugando, debe jugar la tecnología en las carteras? Hoy responde Fidelity International, DWS, Groupama Asset Management y también Edmond de Rothschild Asset Management. ¿La tecnología? ¿Qué me dices?
Para Fidelity es un sí y de manera estructural en las carteras. La verdad que igual que tienes una línea de renta variable global, creemos que una línea asignada a renta variable tecnología es un sí. Nosotros además en Fidelity lo hacemos desde un enfoque contrarian value. Tenemos una parte más consistente de la cartera centrada en ideas más de tipo crecimiento, pero el resto, el 50% restante, se sitúa en, o se invierte en empresas en situaciones especiales, de tipo más value, más contrarian, y bueno, y siempre con un enfoque global donde Estados Unidos tiene un peso de alrededor del 50% de la cartera y ahí le damos pie a toda la innovación que pueda venir desde Asia, en concreto China, pero también Japón y otros numerosos países a nivel asiático, y Europa, que no falte.
Muy bien.
Sí, nosotros desde Mondorochi estamos de acuerdo, hay que tener tecnología. ¿Quién puede pensar que eso no va a seguir en nuestras vidas? Evidentemente la temática tecnológica va a seguir y va a ir a más. Ahora bien, es verdad que nosotros también desde Mondorochi lo que creemos es que hay que ir más allá de las siete magníficas, más allá del puro sector tecnológico, porque la inteligencia artificial tiene un impacto en todos los sectores, en todos los ecosistemas de nuestras economías, y sería una pena no invertir también en aquellas empresas, por ejemplo, que son usuarios de la inteligencia artificial y que se van a ver muy beneficiados en cuanto a productividad, en cuanto a mejorar su negocio, empresas que no solamente sean actores puros de la IA, por ejemplo, también empresas de infraestructuras, como puede ser las empresas de telecomunicación, empresas energéticas, como hemos comentado antes, que necesitamos mucha producción de energía para, bueno, los centros de datos y la inteligencia artificial en términos general, por lo cual todo un ecosistema, hay que buscar diversificación dentro de la tecnología.
Totalmente. Yo creo que no tener tecnología es un coste de oportunidad brutal en una cartera, y es verdad que hay que tener tecnología, pero bueno, yo creo que siendo más prudente, como comentábamos antes con las valoraciones, y a lo mejor lo que sí que estamos viendo este año es esa gran rotación que está habiendo en los mercados hacia sectores a lo mejor un poco más defensivos, sectores a lo mejor que se han quedado un poco más rezagados y que ofrecen valoraciones más atractivas, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido, por ejemplo, el sector de salud nos gusta mucho, ¿no? Tienes una parte más defensiva con las farmacéuticas, una parte un poco más cañera con las biotecnológicas, y a nivel de valoraciones pues ofrece yo creo que mucho más interés que la tecnología ahora mismo.
Mariano.
Tecnología sí, todo lo que se ha dicho me parece que tiene bastante sentido, pero yo añadiría también tecnología en países emergentes, y cuando me refiero a emergentes me refiero a China. Hemos hablado antes de intentar capturar algo de los países emergentes, y yo te diría que el 27% de estos países es el sector tecnología, por lo tanto, invertir en países emergentes ya nos da esa exposición más allá de lo que es Estados Unidos, porque nos concentramos solamente en Estados Unidos en tecnología y en inteligencia artificial, y hay muchísimo avanzado en todos los países asiáticos.
Que me voy. Silvia Merino desde Fidelity, Mariano Arenillas desde DWS, Juan Rodríguez Fraile desde Grupama Asset Management y Sebastián Senegas desde Edmond de Rothschild Asset Management. Hoy un auténtico placer, os veo en forma. Ánimo, aprovechar el buen tiempo hasta el miércoles, seguro que dura, y a por el lunes. Feliz semana.
Feliz semana.
Adiós. Muchas gracias. Chao.